Está en la línea, Marilena Ríos. Marilena, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier, audiencia, buenos días.
Buenos días, Marilena. Pues conocer qué sucedió el día de ayer. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar contigo y queremos darle seguimiento. Tuviste la oportunidad de ir a Palacio Nacional. ¿Qué sucedió? Cuéntanos, Marilena.
Sí, ayer tuve la oportunidad de buscar al presidente y solicitar una audiencia. Lamentablemente no tuve suerte en ese sentido. Y bueno, lo que me dijeron es que dejara mi solicitud a Leticia, que pues prácticamente es su derecha. A ella le expuse toda la situación. La verdad, ay, yo ya amanecí muy triste porque es muy cansado vivir de esta manera, Javier. Es muy triste sentir y palpar la indolencia de las autoridades y tener que asumir que nosotras, las víctimas y sobrevivientes, vivimos gracias a ustedes. Ustedes, los medios de comunicación, son las personas que nos mantienen vivas. Ayer tenía la esperanza de contarle todo lo que he pasado al presidente, pero no sucedió. Son varios puntos por los cuales lo busqué. Uno de ellos, y el principal, y principal porque es pronto, no porque sea solo el importante, es porque pues a mi abogado, perdón, a mi agresor, pues están a punto de darle un amparo, ¿no? Un amparo el cual él dio un soborno a los magistrados para que pues lo dejen salir, para que lleve el proceso desde su casa y que pues siga solicitando que el delito pues ya no sea feminicidio, sino sean lesiones. Y para mí es muy triste contarlo, audiencia, porque es muy cansado, ya son casi 3 años y vivir de esta forma, pues es muy denigrante. Y creo que no se trata solamente de mí, porque María Elena no es el centro del universo ni el centro de México, sino cuántas veces nos detenemos a pensar cuántas mujeres están viviendo lo mismo, no necesariamente por violencia ácida, pero cuántas están viviendo lo mismo, que tienen mucho temor. Yo tengo mucho miedo de que él salga libre, de que me haga algo.
Sí.
No
Ayer
sé.
publicaste, Marilena, un comunicado, dice, a toda la sociedad y medios de comunicación. Y bueno, nos contabas y cuentas en este comunicado lo que hablabas el día de ayer, lo que nos habías dicho. El fiscal del estado de Oaxaca, Arturo Peinbert, en sus facultades investigativas me hizo conocimiento, como es mi derecho de conocer la verdad y como víctima de feminicidio. Me dio a conocer audios en donde Guadalupe Vera Hernández, hija de Juan Antonio Vera Carrizal, le hace saber que ya quedó arreglado el pago con los magistrados Arturo Lázaro León de la Vega, Elizabeth Roxana López Luna y Ángel Alejo Torres para que resuelvan el juicio de amparo a su favor. Esta semana sales de la cárcel, papá. María Elena está jodida. Y dice, con eso pretenden, pueden llevar a cabo el proceso legal en prisión domiciliaria, así como también minimizar el intento de feminicidio del que soy víctima a simples lesiones. Y te preguntaría, justamente tuviste la oportunidad, reuniste con Leticia Ramírez, ella es directora de Atención Ciudadana de la Presidencia. ¿Te abrió la puerta a una audiencia con el presidente? Tal vez el día de ayer no, pero en las próximas horas, en los próximos días.
No, no abrió ninguna puerta. Lo que ella me comentó es que iban a considerar, que ella iba a pensar durante el día de ayer y del día de hoy, una manera en cómo ayudarme. Que no me puede ayudar en todo porque pues a veces se piensa que el presidente puede hacer todo y las cosas no son así. Sí, estoy un poco decepcionada, porque esperaba quizá un poquito más. El presidente sabía desde las 6 de la mañana que yo iba a llegar y no quiso atenderme. Y no es que exagere que me sienta violentada, pero sí me siento muy triste, ¿sabes? En Oaxaca es tan querido el presidente. Mi abuelo murió y se fue 2 metros bajo la tierra con una camisa que decía AMLO. Y para mí es muy fuerte que AMLO no me quiera recibir. No sé, la verdad, ayer fue un día muy complicado. Hoy no sé qué suceda, que puedan definir si va a ganar la corrupción o va a ganar la razón. Es muy cansado tener que recurrir a ustedes, aún sabiendo que por parte mía, por parte de mi abogada Diana Cristal González Obregón, pues las cosas se están haciendo bien. Se están metiendo, interviniendo los amparos de manera correcta, actuamos bajo toda la ley, pero a veces no entiendo cómo puede seguir de permisible esta corrupción. Me pongo a pensar en los magistrados y me pregunto, ¿es neta? ¿Cómo pueden llegar a su casa y mirar a los ojos a su familia tras haber tomado el dinero de un feminicida, que no solamente es feminicida, sino es un criminal que el dinero y vende alcohol?
A ver, nos preocupa mucho, por supuesto, lo que dices. Leemos y hemos estado siguiendo también tu caso a través de lo publicado por el diario El País. Leo una nota de Beatriz Guillén y sobre todo también detenernos, desafortunadamente, en el tema de tu seguridad. ¿Cómo te sientes? Si te sientes vulnerable, ¿ha llegado otra vez la protección por parte del Estado? ¿Cómo estás hoy en este miércoles 1 de junio respecto a la protección? Si te sientes segura o no, María Elena.
No, no me siento segura. Desafortunadamente, a raíz de que me redujeron las medidas, metí una impugnación. El pasado viernes fue la Junta de Gobierno y nuevamente ganó el machismo, Javier. ¿Por qué? Porque yo lo que me pude percatar, y es algo que no me asusta, pero sí me sigue llamando la atención, es que a las instituciones en su mayoría están compuestas por varones, muchos de ellos machistas, pero lo que les molesta a las instituciones es que les hagas de manifiesto cómo te sientes, pero también lo que identifican están haciendo mal, ¿no?
A ver, perdón, estamos teniendo problemas por ahí de comunicación. A ver si lo podemos retomar, por favor, producción, porque es importante lo que está diciendo en este tema de escuchar a Malena Ríos decir es neta. Y por supuesto, el tema de su protección, lo que decía directamente el caso de Alejandro Encinas, ¿hasta cuándo van a tomar mi caso en serio? Y esta denuncia que hace a través de este comunicado, en donde devela cómo hay audios en donde la hija de Juan Antonio Vera Carrizal le hace saber que ya arregló, que ya quedó arreglado el pago con los magistrados. Y veníamos de una nota que nos contaba Víctor Sandoval. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que encontró el cuerpo de Karen Itzel, la estudiante del Politécnico Nacional que fue reportada desde el 19 de mayo como desaparecida. Iba a entregar su tesina al Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del IPN, ubicado en Milpa Alta. Pero como esas, ¿cuánta información y cuántas notas de mujeres violentadas? No vamos saliendo, por supuesto, el caso de Devani, también de lo que ha ocurrido en Nuevo León, no se nos puede olvidar. 11 mujeres al día son asesinadas por el hecho de ser mujer en este país. Y bueno, en el caso de María Elena, a ver, es un caso mediático, es un caso nacional y eso no es escuchada, no recibe protección, se siente insegura. Retomamos la comunicación contigo, María Elena. Cuéntanos, estabas hablando un poco de eso, de la actitud también de las propias autoridades.
Sí, pues te comentaba, ganó nuevamente la misoginia. A ellos no les gusta que una morra joven les diga qué están haciendo mal. Y su forma de vengarse, por así decirlo, es negándote una medida que a los ojos del público y por sentido común es necesaria, ¿no? Por la naturaleza de mi proceso. De un intento de feminicidio, por el simple hecho de saber que mis agresores tienen poder político, económico, que vivo en la impunidad, que la CNDH ya emitió una recomendación por toda la impunidad que existe. En Junta de Gobierno, el representante de Fiscalía General, hombre, macho, el representante de CNDH que ni sabe y creo que ni sabía que existe una recomendación hombre, macho, de Guardia Nacional, hombre, macho, de Mecanismo de Protección, hombre, macho, de Gobernación, hombre, macho. Dijeron que yo no tengo ningún tipo de riesgo. Y los únicos que votaron a favor de mí fue una consultora, la cual manifestó, bueno, si están cuatro policías en Oaxaca, le estás pagando la gasolina, los viáticos, el hotel, porque estén encerrados, no les cuesta nada de trabajo devolverle el acompañamiento a María Elena cuando la mayor parte del tiempo está en la Ciudad de México y van a gastar lo mismo. Y lo mismo externó el representante de Secretaría de Relaciones Exteriores, y aún así dijeron que no, que el proceso se iba a ir a la plenaria. En ese momento pregunté que de qué trata la plenaria y no me quisieron contestar. Les dije que si por favor me daban argumentos propios y sólidos para defender el por qué no me quieren devolver la medida. Y lo que ellos me dijeron pues fue decirme que pues eso ya lo habían tomado en cuenta desde una evaluación de riesgo, y les digo, entonces, ¿qué sentido tiene que me manden a traer a una junta de gobierno y hacer una serie de cuestionamientos revictimizantes? Si ya traen una línea, no tiene sentido que estén perdiendo 2 horas y media conmigo, ¿no? Pero pues al último me dijeron que la plenaria iba a resolver, no me dijeron cuándo, no quisieron decirme cuándo ni de qué trataba. Fue hasta el día lunes de esta semana que de manera insistente me contacté nuevamente con el mecanismo, me pasaron a una abogada que no conozco, la cual me comentó que esa decisión ya la llevó a cabo la plenaria. Y les digo, bueno, pero ¿de qué trata la plenaria? Y su contestación es, a ver, en la plenaria hay otras 9 autoridades y ellas van a definir, o sea, me lo dice como si yo fuera una niña, ¿sabe? Y lo que sí me dejó todavía hueco es que ya resolvieron desde el viernes, ya es miércoles y hasta la fecha no tengo nada en mi correo electrónico que me informe qué sucedió con esa medida. Y pues es bien triste porque en la Ciudad de México he tenido que recurrir a mis amigos, a mis amigas, y ellos son los que me cuidan. Y ellos no tienen la obligación de asumir una responsabilidad que le corresponde al gobierno de protegernos. No,
Absolutamente.
yo les comentaba en junta de gobierno, tengo por la naturaleza de lo que me está sucediendo, tengo toda la oportunidad de irme y chisparme a otro país, quizá mejor, pero yo no tengo por qué correrme de mi país porque yo no maté, yo no estoy amenazando a nadie, yo no estoy robando, yo no le eché ácido a nadie, no tengo si lo único malo que tengo es denunciar lo que me está pasando, lo voy a seguir haciendo, aun así me quiten o me rebajen una medida, si piensan que esa es una manera de vulnerarme y de callarme, pues no lo van a lograr, porque yo solamente no estoy dispuesta a denunciar lo que me están haciendo, sino también la realidad es que allá afuera están bien canijas y viven y atraviesan cientos de mujeres diario.
Así es, María Elena. ¿Vas a regresar a Palacio Nacional, María Elena?
Si es necesario, lo voy a hacer hasta el que el presidente me reciba, porque es su obligación.
Bueno, pues te acompañamos, María Elena. Te acompañamos. Sabes que tiene los micrófonos abiertos desde siempre en este espacio y vamos a estar muy al pendiente del caso, de lo que suceda y de lo que puede ocurrir en los próximos días. Nosotros también, como medios de comunicación, presionaremos preguntándole a las autoridades qué ha pasado con esta medida. Y bueno, trataremos de hablar con ellos y te agradecemos el darnos este testimonio este día. Gracias, María Elena.
Al contrario, muchas gracias por escucharme a ti y a la audiencia.
Un abrazo. Ahí está María Elena Ríos Ortiz.